Radio Chairo, reevolucionando la forma de hacer radio inteligente. Bienvenidos a este un episodio más de tu podcast favorito, Radio Chairo. Comentarios, sugerencias e interacciones en Twitter nos encuentras en @radiochairo. Será un placer leerles e interactuar con todos ustedes. En esta ocasión, en la reseña literaria, Gabriela nos trae una novela histórica titulada Tomochic, de Heriberto Frías. Al inicio, una breve semblanza del autor, una novela trágica, una novela real, una novela en la cual se retrata un genocidio a un pueblo indígena mexicano y en el cual el gobierno, con el brazo del ejército, fue el causante. En esta ocasión, en este ejercicio que titulamos El mes de Radio Chairo, la Cónica nos habla de su experiencia en el staff. En el más siniestro que, Karen nos trae el informe de Belmont. Creo que resulta de más recordarles que la realidad supera la ficción y que eso de los experimentos en humanos no existe. En la opinión política, Alejandro Carril nos habla acerca de la consulta. Recordar que este 1 de agosto es la consulta para el juicio a expresidentes. No pierdan de vista esta fecha y pues salgan a votar. Gabriel nos preparó una cápsula acerca de su experiencia en el staff de Radio Chairo. Una cápsula titulada Mi vida difícil en la comuna. Una historia triste y desgarradora. En la sección de Geek y Tecnología, John Links continúa con esta serie titulada Mi vida en el algoritmo, y en esta ocasión nos habla acerca de la era del capitalismo de vigilancia y cómo una app no la escoges, ella te escoge a ti. Y si alguna vez te has preguntado cómo es que las redes sociales, el correo electrónico, los buscadores y muchas aplicaciones son gratuitas, este será quizá la cápsula en la cual descubras ciertos secretos. Un tranvía llamado Te Quiero, un cuento de la Cónica. Y para finalizar, en Cuentos en un 2x3, Gabriela nos trae Ernesto el Embobado, de José María Méndez. Sin más por el momento, comenzamos.
Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Mi Twitter es @ipatiam con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a compartir con ustedes la novela Tomochic, de Heriberto Frías. El 15 de marzo de 1870, en Querétaro, nació Heriberto Frías. Estudió en el Colegio Militar y, por ser pobre, tuvo que pasar al servicio activo en 1889. En 1892 intervino en el sofocamiento de la rebelión de Tomochic en la Sierra de Chihuahua. Sus impresiones del hecho las publicó como novela por entregas en el periódico liberal El Demócrata, y a partir de ahí surgió su actividad novelística con la obra Tomochic, que denuncia la guerra del exterminio sistemático que el porfiriato realizaba contra los descontentos. Al publicarla de inmediato, fue sometido a consejo de guerra y dado de baja en el ejército. La novela se inspira en los siguientes hechos. A mediados de 1891, Lauro Carrillo, gobernador de Chihuahua, tuvo que pernoctar en Tomochic y, al visitar la iglesia, descubrió unas pinturas de San Joaquín y Santa Ana, de modo que ordenó al mayor Manuel Cárdenas enviarlas a la capital del estado. Ante los reclamos de los pobladores encabezados por Cruz Chávez, sacerdote del culto de Teresa Urrea, la Santa de Cabora, a quien se atribuían poderes sobrenaturales que le permitían curar y hacer milagros y profecías, el gobernador se vio obligado a devolver los cuadros al templo, cuyo sacerdote católico había sido expulsado por Chávez, lo que daría al conflicto un tinte religioso también. Los habitantes de Tomochic estaban contra las concesiones de explotación forestal y minera que el gobierno entregaba a intereses extranjeros, particularmente ingleses y estadounidenses. No eran indígenas en su mayoría, eran mestizos y criollos. Meses después, como represalia por las protestas contra los abusos del nuevo presidente municipal, el cacique del pueblo hizo cambiar la ruta de la conducta, o sea, la caravana, que transportaba la plata de las minas de Pinos Altos y que regularmente pasaba por Tomochic rumbo a Chihuahua. En protesta por este cambio, los pobladores realizaron una ruidosa manifestación que mereció la llegada de 50 soldados que fueron recibidos al grito de ¡Viva el poder de Dios y muere el mal gobierno! ¡Viva el poder de la Santísima Virgen y la Santa de Cabora! Con el resultado de varios vecinos muertos. Cruz Chávez logró escapar. Persuadió a sus seguidores de que contaban con la protección de Dios y de que las balas no les matarían. Ordenó que, como tenían buena puntería, dispararan primero a los oficiales para dispersar así a los soldados. Esta táctica les permitió vencer a los federales en un lugar conocido como Álamo y regresar a Tomochic. El gobernador entonces comisionó a Tomás Dosal y Hermosillo para negociar una amnistía si dejaban las armas y reconocían a las autoridades. Chávez, convencido de que Dios y la Santa de Cabora los protegían y que por lo tanto eran invencibles, rechazó el ofrecimiento. Pasadas las elecciones locales, el gobierno federal decidió aplastar la rebelión y envió al general José María Rangel al mando de 250 soldados y 50 hombres de la seguridad pública del estado. Pero los rebeldes contaban con mejores armas y magnífica puntería. Y a pesar de su superioridad numérica, los federales fueron derrotados otra vez. El resultado fue de 27 soldados muertos, numerosos heridos, 51 prisioneros y todas las armas y municiones perdidas. Solo 3 rebeldes fueron heridos levemente. Entonces el general Rangel fue destituido y relevado por el general Felipe Cruz, quien volvió a ser derrotado. Entonces se le reemplazó por Rosendo Márquez, quien marchó con 1.200 hombres y un cañón a enfrentar a 120 rebeldes. El 20 de octubre de 1892, los alzados los recibieron disfrazados de mujeres vestidas de negro y les causaron unas 300 bajas. Los siguientes días, los soldados hicieron valer su superioridad numérica y tras sucesivos enfrentamientos, prendieron fuego al pueblo, obligaron a los rebeldes a refugiarse en la iglesia y les exigieron rendirse. En respuesta, los alzados izaron un banderín de guerra de color blanco con una cruz roja en el centro y reanudaron la lucha. Entonces, los soldados prendieron fuego a la iglesia, que también albergaba mujeres y niñas. Quienes salían eran muertos o fusilados de inmediato. Cruz Chávez logró escapar y refugiarse en su propia casa, que había convertido en su cuartel. Volvió a rechazar la rendición. La casa fue tomada a sangre y fuego y Cruz Chávez fue aprehendido y fusilado de inmediato. En el morral que portaba se encontró su correspondencia con la Santa de Cabora. Para matar a poco más de 100 hombres, el ejército sacrificó a casi 600 soldados, gastó 60.000 cartuchos, 100 granadas y 20 botes de metralla. Todos los hombres de Tomochic murieron y solo sobrevivieron 43 mujeres y 71 niños. Teresa Orrea, la Santa de Cabora, fue acusada de ser la instigadora de las sublevaciones y junto a su padre fue aprehendida y deportada a Estados Unidos, donde moriría en Clifton, Arizona, el 11 de enero de 1906. Ahora sí, vamos con la novela. Los rayos de un sol deslumbrante y abrasador caían a plomo sobre la destartalada plaza, completamente desierta. Eran las 2 de la tarde. En el extremo de una de las calles que desembocan en aquel paraje, Miguel Mercado, joven subteniente del noveno batallón, vestido con su uniforme de drill, los zapatos blancos de polvo y frotándole sobre la espalda el paño de sol, contemplaba perplejo los portales que se extendían a su izquierda. Venía muerto de hambre y buscaba una fonda o una tienda donde saciar su voracidad canina. Con movimiento rápido y brusco, recomenzó la marcha hacia el portal, dando grandes zancadas y haciendo sonar su espada con un tintineo argentino y constante. Detúvose mercado en el umbral de la puerta de la fonda al oír un prolongado y confuso clamoreo de voces, gritos y carcajadas, mezclados con un agradable ruido de vajilla removida y de cubiertos chocando con la losa de los platos y el cristal de las copas. Pero no dejó de intimidarse algo, viendo, ante la larga mesa, instalados a 15 o 20 militares desconocidos, uniformados de drill, de rostros ennegrecidos y sucios, comiendo y bebiendo con algazara estrepitosa. Dos criadas, altas y blancas, vestidas de percal claro y con mascadas rojas en el cuello, iban y venían muy atareadas con los platos o botellas de cerveza. Aún no se acostumbraba a aquellas reuniones alegres tan frecuentes entre aquellos soldados, arrojados allí repentinamente por el destino, tal vez en vísperas de una catástrofe. Hacía solo 2 meses que estaba en el noveno batallón, al que pasó del colegio militar en donde cursaba su tercer año de estudios, a causa de un drama de familia que lo había conmovido hondamente. Episodio sencillo y cruel que había truncado para siempre todo un hermoso porvenir. Helo aquí. Su madre, casada en segundas nupcias, se había separado bruscamente del esposo que la maltrataba. Enferma y sin recursos, iba a entrar al hospital. Miguel lo impidió saliendo voluntariamente al ejército, ayudándola con su reducido sueldo. Quería continuar sus estudios en el cuartel en las horas francas, pero fue imposible. Sufrió el contagio malsano de la pereza que engendra la vida rutinaria y monótona de una guarnición, y no pudo abrir un libro en mucho tiempo. Sintió decaer su espíritu elevado y de altas concepciones ante la rudeza de la disciplina. Sin embargo, era preciso resignarse. Todo lo que tenía de apto en las especulaciones de la inteligencia tenía de inútil en las cuestiones triviales de la vida práctica. Él, que resolvía con la mayor facilidad problemas, cálculo infinitesimal o debatía sobre derecho de la guerra, no podía mandar sin embarazo un pelotón de soldados, por lo que en realidad era un mal oficial. Además, su constitución física era muy delicada. Extremadamente flaco, pálido y nervioso, a pesar de sus 20 años, con su cara larga de viejo y sus verdes ojos tristones, inspiraba lástima. Era una planta exótica con su eterna tristeza entre la alegre oficialidad del batallón, compuesta de muchachos bulliciosos y paseadores, pero en general cumplidos en el servicio. En vano intentaba ser chancista y expansivo con ellos, que en el fondo no lo apreciaban. No podía congeniar con seres que lo satirizaban cruelmente y cuyas conversaciones banales despreciaba, aún reconociendo su inferioridad como soldado respecto a ello. En ese instante, entró a la fonda una jovencita alta, delgada y ligera, de enaguas de lana guinda y tápalo a cuadros rojos y negros, cayéndole de sus hombros a guisa de pled. Sus cabellos negros formaban una gruesa trenza. No pudo Miguel ver su rostro, pero con paso rápido cruzó la fonda y se perdió en la cocina. Una criada retiró el plato vacío del oficial, poniendo en su lugar otro con frijoles, diciéndole al oído: «Esa muchacha es de Tomochic, y dicen que es hija de San José». Miguel, que fue el último, se acercó a la puerta de la cocina mientras esperaba la vuelta de un billete de 50 centavos. Pudo oír una voz de timbre dulce y de inflexiones cariñosas, y llegaron a sus oídos estas palabras entre el ruido de los platos y cubiertos: «Sí, don Bernardo dice que pasado mañana nos iremos a Tomochic. María Santísima nos valga». Y Mercado, corriendo un punto, el cinturón de su espada, fuese llevado la impresión agradable y melancólica de la jovencita de figura airosa y ligera, de la hija de San José, que debía marchar también a Tomochic. Al día siguiente, 16 de octubre, después de la diana, siempre alegre y entusiasta, que comunica al soldado algo que como una fuerza galvánica que le electriza y anima en el despertar alborozado del día, luego que se repartió el café caliente que constituía el primer alimento de la tropa, desfilaron las compañías del noveno batallón sin armas al río a bañarse y lavar la ropa interior. Previamente se había repartido un jabón a cada individuo, y cuando marcharon por el flanco derecho doblando, iban muy contentos. Hacía un frío intensísimo, y Miguel experimentó la imperiosa necesidad de tomar algo que calmase su estómago, un tanto irritado por el alcohol que había tomado en la noche. Tenía además un vago dolor de cabeza, y sintió desvanecerse al contemplar la corriente enturbiada por la espuma del jabón. Así es que cuando un paisano que fue a dar agua a su caballo le indicó a lo lejos una casucha de adobes, aislada del pueblo y en la margen del río, pidió permiso a su capitán Molina para separarse un momento de la margen y tiritando, envuelto en su amplio capote, calada la capucha hasta cubrir la frente, Miguel llegó al umbral de la choza, cuyo interior apenas vislumbrara. Desde allí preguntó a una vieja que molía en un metate y echaba gordas junto a un gran fuego, en medio del humo, si le podían hacer una taza de café que pagaría cualquier precio. Una voz áspera y ronca de borracho le contestó precipitadamente: ¿cómo no? A ver, Julia, un jarro de café, mucho café, bien caliente, pero volando, volando con un demonio. Y una frase cruda y obscena terminó el mandato. Entonces, ya más acostumbrado a la oscuridad de la tosca estancia, pudo distinguir Miguel, sobre una ancha cama de madera entre varios harapes, una melena encrespada y una larguísima barba gris que circundaban en sucios mechones, un rostro cachetón, de nariz curva y ojos enrojecidos y brillantes. En tanto que la figura de una mujercita limpia y airosa se alzaba súbitamente del rincón opuesto. Atravesó ella el cuarto, pasó junto a él temblando con los ojos bajos y cerca de la chimenea tomó un jarro que llenó de agua y puso a la lumbre, ante cuyo rojizo fulgor se iluminó su perfil de niña. El hombre se incorporó señalando con una mano un taburete. Siéntese, y mientras está el café, dele a esa para el sotol. Pero como a Mercado no le agradaba este aguardiente de Chihuahua, respondió: mejor tequila, no me gusta el sotol. Y dio un billete de 25 centavos a Julia, que se acercó con timidez. Luego recordó con sorpresa y hasta con delicia a la joven que vio en la fonda la víspera y que tanto le había interesado. Era la misma. No le cabía duda, qué coincidencia, y qué linda era con su enagüita corta. La vieja, de aspecto estúpido, que molía con regularidad la máquina, preguntó al terrible órfano: ¿ya se levanta don Bernardo? ¿Le llevo las teguas? Sin esperar la contestación, le llevó el burdo calzado, aproximándose al lecho con la cabeza baja. Y arrodillóse ante el hombre aquel que extendió a ella las piernas para que le calzara las teguas en los pies negros y velludos. Y ella, humilde como una esclava, se las ajustó lentamente. Miguel, desde su asiento, miraba sin decir palabra todo aquello. Julia llegó con la botella de tequila y en una taza de pel sirvió el café, presentándosela a Miguel con el azúcar y la botella. Sirvió él algo de tequila en la taza, pero se quedó estupefacto cuando oyó su voz cadenciosa, con ese acento tan dulce de la mujer chihuahuense, preguntar: tía, ¿no ha visto usted mi pañuelo? Siempre lo pongo al acostarme debajo de la almohada. Hoy no lo hallo. Ah, cómo soy tonta yo. Y ella, rápida y airosa, fue hacia el lecho revuelto de donde se había levantado el viejazo hirsuto, y allí, revolviendo zarapes y cobertores, tornó a decir con argentino lamento: pero si anoche al acostarme lo puse aquí. Ah, cómo soy yo tonta. Y, cosa estupenda, levantaba la almohada, la misma almohada que recibía la sucia melena de aquel oso. Aquella niña dulce, la hermosa criatura, tan buena, tan casta y graciosa virgen, mujer de un monstruo y obsceno corsario de luenga de sucia barba. Pero era indudable, reconocía sobre el colchón la huella de las formas redondas y proporcionadas de la gentil mujercita. Don Bernardo había salido a calentarse al sol a la puerta y contemplaba con mucha curiosidad y con un gesto de desprecio a la tropa que blanqueaba en la orilla del río. «Ey, no quiero otra taza, hay más café, todavía hay en el jarro», dijo Julia llevándole al oficial una taza que él tomó de sus manos temblorosas. «¿Es su mamá la señora que está moliendo?», preguntó. Ella movió tristemente la cabeza y dijo bajando la vista. Mi madrastra, señor. Ah, yo creía. Entonces, don Bernardo será su padre. Es mi tío, dijo suspirando y encendiéndosele el rostro intensamente. Pero, y añadió muy quedo, es también, es decir, no estamos casados porque ella es su mujer. Y no pudo decir más sofocada al relatar con cierta ingenuidad tanta abominación. Ella se aterrorizó ante la indignación que fulguraba en los ojos de Miguel. No, señor, no, mi padre lo manda, y mi padre es santo. Teresita le hizo santo, lo fusilaron y resucitó como nuestro señor. Figúrese, por eso no vaya, no, porque les matan si van. Cruz va a acabar con todos, rece mucho. Hasta aquí dejamos esta extraordinaria novela que le recomiendo mucho y quisiera saber sus recomendaciones y sugerencias para seguir complaciéndolos. Gracias.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Catrina. En este más siniestro que traigo para ustedes, el informe de Belmont. ¿Será real? ¿Será ficción? Júzgalo tú. En 1928, un estudio realizado en Oslo había informado de las manifestaciones patológicas de la sífilis no tratadas en varios cientos de hombres blancos. Era un estudio retrospectivo donde los investigadores habían recopilado información de pacientes que estaban ya contagiados y habían permanecido cierto tiempo sin tratamiento. En 1932, la sífilis era una epidemia preponderante en las comunidades rurales del sur de Estados Unidos. Consecuentemente, las autoridades crean un programa especial de tratamiento para esta enfermedad en el Hospital de Tuskegee, el único hospital para personas afrodescendientes que existía hasta entonces. Debido a esto, la sección de enfermedades venéreas del Servicio Público de Salud de Estados Unidos decide llevar a cabo un estudio sobre la evolución de la sífilis. Esta investigación fue financiada con fondos federales y se planteó como un estudio con personas en relación al curso natural de la enfermedad. Originalmente se estudiarían 6 meses sin tratamiento a los sujetos para posteriormente ofrecerles un tratamiento. Sin embargo, después de un año se modificaron los criterios. Fueron seleccionados 400 hombres afrodescendientes infectados con sífilis y 200 más sanos como grupo control. El objetivo principal era comparar la salud y longevidad de la población con sífilis no tratada contra el grupo control y así observar su evolución. Los sujetos seleccionados para el estudio que estaban enfermos no se les ofreció ningún tratamiento. En cambio, fueron engañados con ofrecimiento de servicio gratuito de salud. No se les informó acerca de la naturaleza de la enfermedad a la que se le llamó sangre mala. Tampoco se les informó que en 1942 se hizo extensivo el uso de penicilina como tratamiento efectivo contra la sífilis, incluyendo en el hospital de Tuskegee, pero en otras secciones. La penicilina fue convirtiéndose en el tratamiento estándar para la sífilis en el resto del país. Las consideraciones éticas, médicas, muy débiles en ese momento, se fueron desvaneciendo muy rápido. A la mitad del estudio, para asegurar la presencia de los sujetos en el procedimiento de alto riesgo y no terapéutico como es la punción lumbar, los doctores mandaron a todos los pacientes una engañosa carta titulada Última oportunidad para un tratamiento especial y gratuito. El estudio también solicitaba de los sujetos someterse a autopsia tras la muerte, para recibir el seguro que cubriría los gastos del sepelio. El tratamiento fue intencionalmente denegado a los pacientes. Muchos fueron engañados administrándoles placebos para poder así observar la fatal progresión de la enfermedad. En 1934 se publicaron los primeros datos clínicos y en el 36 un informe muy grande. No era un estudio secreto. Numerosos datos y artículos fueron publicados a lo largo de todo el experimento. En 1947, cuando la penicilina ya era el tratamiento normal para la sífilis, muchos programas de formación para centros de tratamiento rápido fueron patrocinados por el gobierno de los Estados Unidos para erradicar la enfermedad. Cuando varias campañas nacionales para acabar con las venéreas llegaron al condado de Macon, los investigadores impidieron que los sujetos del estudio participaran. La investigación continuó sin cambios sustanciales y se publicaron 13 artículos en revistas médicas hasta que, en 1972, luego de presiones por algunos médicos que conocían del experimento y estaban en desacuerdo con su metodología, y después de haber solicitado al Servicio Público de Salud que lo suspendiera y haberse negado a ello, se publicó un artículo sobre este estudio en el New York Times, desatando una polémica sobre la ética de la experimentación en sujetos humanos, por lo que se vieron obligados a terminarla. La justificación que dieron los investigadores fue que no hacían más que observar el curso natural de la enfermedad, sin ocasionar daño alguno. Sin embargo, debido a este escándalo, se creó el reporte de Belmont y se estableció el Consejo Nacional para la Investigación Humana y los consejos institucionales de revisión de protocolos de investigación. Existen evidencias puntuales de que el experimento de Tuskegee podría haber predispuesto a la comunidad afroamericana a desconfiar de los cuidados médicos y de la donación de órganos, así como ser causa de la reticencia de muchos afroamericanos a someterse a reconocimientos de salud preventivo. Dos grupos de investigadores de la Universidad Johns Hopkins debatieron sobre los efectos que el experimento Tuskegee tuvo en la comunidad afroamericana y en su rechazo a participar en ensayos clínicos. En 2008, el reverendo Jeremiah Wright se le preguntó sobre si honestamente creía que el gobierno de Estados Unidos había mentido sobre el SIDA, creando el VIH como arma genocida contra la gente de color. Wright respondió: "El gobierno de Estados Unidos es capaz de hacer cualquier cosa". En 2010, se revelaron datos sobre experimentos en seres humanos mediante inoculación de enfermedades venéreas, esta llevada a cabo en Guatemala a finales de los años 40. Amigos, escuchas de Radio Chairo, en México decimos: la mula no era arisca, la hicieron a palos. Me encuentran en @KarenKiowa en Instagram y en el blog en 500 palabras WordPress. A veces, la realidad supera la ficción.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, podemitas de Radio Chairo. La consulta que se llevará a cabo en México el próximo 1 de agosto ha tenido grandes resistencias por parte de un amplio sector de la sociedad, con el supuesto argumento de que la ley no se consulta, tratan de deslegitimar un ejercicio aprobado hasta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este ejercicio abre la puerta a la deliberación, al estudio y a la reflexión de hacia dónde debería dirigirse nuestra democracia. Abre la oportunidad a la discusión, entendida como intercambio de ideas, al debate y al análisis de lo hecho en el pasado, y prende las luces a los actuales funcionarios para el futuro. Además, la consulta aclara su alcance, comunica claramente sus límites y permite contrarrestar el desdén, la abierta ignorancia y las mentiras que sobre la aplicación de la ley se hacen todos los días. Además, no es un ejercicio inédito. En Francia, por ejemplo, se han tenido varios ejercicios de participación ciudadana. En septiembre de 1958, la ciudadanía decidió sobre el proyecto de la ley constitucional. En enero de 61, votaron sobre la autodeterminación de Argelia y la organización de los poderes públicos de aquella nación. En 1962, los franceses votaron a favor de otorgar a Argelia su independencia conforme a los acuerdos de Vienne. También, en 1962, la ciudadanía fue consultada sobre el proyecto de ley que les permitiría votar de manera universal por el cargo de presidente. En 1969, en una nueva consulta, la ciudadanía en Francia pudo decidir sobre el proyecto de ley de renovación del Senado. La determinación mayoritaria por el no obligó al entonces presidente Charles de Gaulle a renunciar. Uno de los titulares más emblemáticos de la prensa chilena, "Corrió solo y llegó segundo", resume el resultado de la consulta que en 1988 logró que Pinochet dimitiera el cargo que había obtenido al dar un golpe de estado a Salvador Allende. Aquella nación se encontraba en ese momento en lo que Gramsci llamaba un equilibrio catastrófico. Esto es, que Pinochet era lo suficientemente fuerte para mantenerse en el poder, pero no tanto como para terminar con la oposición a su gobierno. El ejercicio democrático que se llevó a cabo implicó un enorme esfuerzo por parte de la ciudadanía. Lucharon por los cauces pacíficos institucionales y, contra todo pronóstico, ganaron. Las consultas sirven también para apoyar los procesos de reconciliación nacionales. En 1992, Sudáfrica realizó un ejercicio democratizador que puso fin al apartheid. Cabe resaltar que fue la población blanca la que votó a favor de terminar con ese régimen de segregación. Esto permitió que en 1994 la ciudadanía pudiera votar y elegir a Nelson Mandela como presidente de aquella nación. En Ecuador, en 2008, se presentó una situación muy curiosa, pues sometió a consulta la aprobación de la Constitución, votación regularmente reservada al constituyente del país de que se trate. ¿Se imaginan en México haber puesto a consulta la Constitución de 1917? Tal vez el ejercicio de consulta que más ha captado la atención en los años recientes sea el del Brexit, en 2016. En ese ejercicio democrático se le preguntó a la ciudadanía si querían permanecer en la Unión Europea o salir de ella. Mucho se ha hablado sobre la segmentación del voto. Participaron en gran medida la gente mayor que había conocido mejores épocas en su país, y se abstuvieron los jóvenes que no vieron sentido a la consulta y que cuando se dieron a conocer los resultados se quejaron amargamente, pues habían perdido la oportunidad de trabajar y trasladarse de manera libre a través de 27 países. Curioso también que en Gran Bretaña ese ejercicio de consulta no fuera vinculante. En nuestro país, la consulta popular requiere de poco más de 37 millones de votos para ser vinculante. Los que estamos a favor de este ejercicio venimos trabajando desde nuestras trincheras, escribiendo, volanteando, elaborando infografías, promoviendo en redes sociales y más, mientras la oposición critica la ropa de la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, o hace contracampaña intentando deslegitimar un ejercicio de participación contemplado en la Carta Magna. El 1 de agosto tendremos los resultados en blanco y negro, y debemos de ir preparándonos para los posibles resultados. ¿Qué pasos deberemos seguir si la consulta alcanza el número de votos necesarios para iniciar los procesos de enjuiciamiento? Caso contrario, ¿cómo manejaremos el control de daños y los ataques que seguramente harán los adversarios? Considero que, incluso perdiendo la consulta, la ciudadanía ganará en experiencia y participación. Debemos de estar preparados para ambos escenarios. Soy Alejandro Cardiel y pueden encontrarme en Twitter como @AlexCardielS. Muchas gracias por su atención.
Hola, soy Hipatia y mi ingreso a Radio Chairo fue por curiosidad. Vi la convocatoria de Arturo y le envié un mensaje para ver si podía participar. Él, muy amable, me guió para hacer mi primer audio de reseña literaria llamado 12 negritos de Agatha Christie, porque la verdad no se me da muy bien la tecnología. Les comparto que ha sido una experiencia maravillosa durante estos 2 años encontrar un equipo donde no solo son compañeros de propuesta comunitaria, sino hermanos. De espero sea un gran trecho este sorprendente camino que llamamos vida. Hemos compartido vivencias, sentimientos, emociones, respeto a las ideas de los demás y un cariño que siento transmitimos en nuestro podcast. No queda más que agradecer que escuchen nuestras cápsulas y esperamos sus sugerencias. Gracias.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, estimados escuchas de Radio Chairo. Nuevamente en el Rincón Geek de este subpodcast tenemos en continuidad a la plática anterior sobre mi vida en el algoritmo, un tema interesante que tiene que ver mucho con nuestro actuar y vida diaria. El tema de esta semana es el capitalismo de la vigilancia. ¿Qué es el capitalismo de la vigilancia? Para esto me tomé el tiempo de leer a una autora que le escribe un libro que se llama precisamente La era del capitalismo de la vigilancia. De apellido Zuboff. Y bueno, en este libro que se habla, nos habla que cada vez que usamos internet, cedemos inconscientemente parte de nuestra soberanía personal a un poder opaco, sin límites ni fronteras. A este fenómeno se le ha llamado la era del capitalismo de la vigilancia. El capitalismo de la vigilancia es, según lo define Shoshana Zuboff, profesora emérita de la Harvard Business School y autora del monumental libro La era del capitalismo de la vigilancia, es la reivindicación unilateral por parte de un selecto grupo de empresas provenientes de Silicon Valley de la experiencia humana privada como materia prima para su traducción en datos. Estos datos son computados y empaquetados como productos de predicción y vendidos en los mercados de futuro de los comportamientos de la gente. Los servicios online gratuitos, las apps que no cuestan nada, solo son un cebo, no un regalo, que hacen media docena de empresas magnánimas creadas por jóvenes emprendedores, casi todos estadounidenses, divertidos y simpáticos, y nada parecidos a los grandes magnates encorbatados del pasado que posaban fumando un habano. A través de estos servicios digitales básicos, comienza la extracción de datos de la vida de cada uno de los ciudadanos que utilizan Internet. La acumulación de sus comportamientos, cómo se visten, qué películas ven, qué comida engullen, los libros que leen, el deporte que practican, si son activos o jubilados, etc. Que serán horneados para poner en bandeja un festín de predicciones listas para ser transformadas en dólares. Muchos de esos ciudadanos desconocedores de esta realidad escondida, felices con la innovación tecnológica que hace sus vidas más cómodas, han abierto sin darse cuenta las puertas de sus casas y sus refugios más íntimos a estos monopolios que succionan nuestra información y con ello moldean nuestro futuro. El filósofo alemán de origen coreano Yun-Shul Han lo resume en esta certera frase: pienso que estoy leyendo un ebook, pero en realidad es el ebook el que me lee a mí. Zuboff repasa el nacimiento de Google a finales de los años 90, esa época gloriosa en que las ciberculturas marcaban el ritmo de las conversaciones en ámbito empresarial y académico. Y cada día nacía una startup que prometía cambiar el mundo a condición de que los inversores le pusieran millones de dólares sobre la mesa. Esta burbuja, como sabemos, explotó en el 2001 y dejó buena parte de Silicon Valley pedaleando en el aire. Google, el buscador que había creado un par de estudiantes de Stanford allá por 1997, no era la excepción. Como muchas startups, esta empresa había nacido más como un desafío computacional que como proyecto empresarial como modelo de negocio incluido. Cuando estalló la burbuja del search engine de Google, era tan exitoso que estaba a punto de superar a Yahoo en cantidad de búsquedas, pero necesitaban generar más ingresos para evitar la fuga de inversores. No bastaba con AdWords, el sistema publicitario que habían introducido en 2000. Además de explotar mejor los datos de los usuarios que obtenían del buscador, Google debía crear nuevos entornos de interacción para obtener más información de los internautas. Así fue que en los años siguientes nacieron decenas de servicios gratis, desde Gmail hasta Google Maps y Google Books. Había nacido la gran máquina de chupar datos de los usuarios. O sea, había nacido el capitalismo de la vigilancia. Al poco tiempo se sumaría al festín Facebook con sus propias estrategias, mucho más sofisticadas que las de Google. Google y Facebook utilizaron muchos datos de sus usuarios para mejorar sus servicios, pero además descubrieron que estaba captando datos aparentemente secundarios o sin valor. ¿Cómo monetizarlos? Aquí Zuboff introduce un concepto nuevo: excedente de comportamiento. ¿Qué es esto? Estos datos, considerados hasta ese momento basura numérica, convenientemente procesados, podían servir para identificar patrones de comportamiento y predecir las acciones de los usuarios. Zuboff hace mucho hincapié en las posibilidades predictivas de la Machine Intelligence, lo cual tiene obviamente consecuencias culturales, económicas y políticas. La autora también describe la trama de relaciones que une a las compañías del capitalismo de vigilancia con la National Security Agency, la CIA, y otros entes dedicados al espionaje y control político, mientras que analiza paso a paso cómo Google y Facebook van probando nuevas formas de captar datos violando la privacidad de los usuarios. A veces estos experimentos retroceden por las denuncias recibidas o intervenciones de la justicia, pero no tardan en ser reimplementados siguiendo otros caminos. También dedica atención la cooptación de investigadores y laboratorios, como es el caso del MIT, que está en el centro de la polémica. En reiteradas ocasiones, se insiste que es errado decir que los usuarios somos el producto. Lo mencionaba hace poco yo. No somos el producto de los servicios gratuitos de Google, Facebook y otras plataformas. Nosotros somos la materia prima. La fuente de datos de estas empresas recopilan, procesan, empaquetan y venden en forma de perfiles hiperpersonalizados y predicciones de comportamiento. Estos paquetes de datos son la mercancía que sale de las líneas de producción, entre comillas, de Google y Facebook. Según Zuboff, este nuevo modo de producción entierra en el pasado el viejo capitalismo industrial perfeccionado por Ford y General Motors. Estamos frente a una nueva lógica extractiva de datos, que no tardará en expandirse al resto de las actividades humanas, tal como pasó en su momento con la línea de montaje y la producción en serie. En otra parte del libro, Zuboff explica cómo la explotación de datos y el mercado de las predicciones se expandió hacia empresas fuera del circo digital. La autora remete contra el ubiquitous computing, la computación ubicua, el modelo de las smart cities y la Internet of Things o Internet de las Cosas. La interconexión entre dispositivos a través de redes 5G no solo aportará más información personal a la gran industria de los datos, también se convertirá en un potente dispositivo de control social. Aquí cabe destacar que todo esto lo estamos viviendo actualmente. La pandemia acentuó demasiado todo lo que nos habla Zuboff en su libro. Y hay mucha razón, por ejemplo, la computación ubicua, que es que en cualquier lado ustedes pueden tener acceso a aplicaciones que les dan información sobre su entorno. Pueden calcular el clima sin tener que ir a una computadora central o recibir la información del clima. Pueden predecir una ruta para llegar a un destino a través de una aplicación como Waze o como Google Maps o Apple Maps. Pueden buscar una canción que vienen oyendo en el transporte público o en el taxi o en el Uber, etc. Eso es parte del capitalismo de vigilancia. Así que los invito a reflexionar un poco sobre este tema. Más adelante hablaremos sobre cómo este nuevo ambiente de la convergencia digital, el análisis predictivo de nuestra información, está provocando un sesgo hacia cierta población. Y cómo en un momento dado veremos discriminación por acceso a la información. Por ahora, los dejo reflexionando, espero que les haya gustado la cápsula y recuerden que estamos aquí para escuchar sus opiniones. Muchas gracias.
A la vuelta de la esquina nos aguardan tantos riesgos. En consecuencia, ella le rogaba al cielo para que, de ocurrirle algún mal, no fuera cosa de muchos días en el hospital o que, de necesitar algún servicio, fuese algo que pudiera pagar sin problema. Pero en cambio, aquella mañana de mayo, lo encontró a él. O mejor dicho, él le pasó por encima del cuerpo, como un tranvía. Lacónica.
Hola, mi nombre es Gabriela. Gaby para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3.
espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. Ernesto el Embobado, de José María Méndez. Elena Esteves, española extremeña, era extraordinariamente elegante, exquisita. Emanaba efluvios enervantes, evidenciaba energía, espíritu. En escueto elogio, encantaba. Encontrándola empezaba el embrujo. Esto experimentó Ernesto Echegoyen, emigrante europeo, ex embajador estoniano. Enamoróse. Encontrábase entonces Ernesto en el Ecuador, en el Exeter. Ella emergió en el espejo, esplendorosa, escotada, envuelta en encajes. Efectivamente, estaba en escalera. Enardecido, exaltado, Ernesto empezó espetándole exabruptamente escandaloso exordio. ¡Escaso ejemplar! Ella, endiabladamente elástica, escapó, envolviéndolo en enigmático ensueño. Ernesto estaba él, en eclipse, en el Edén. Elenita empezó esquivándolo, pero enseguida entendiéronse, escarceos en esquinas, enternecidas epístolas, enojos, explicaciones, ensueños, éxtasis, etc. Epílogo. Enlace.
Gracias a nuestro amable auditorio y al staff que son parte de mi familia, gracias por estos 2 años de Radio Chairo. Espero que este espacio siga siendo para la libre difusión de ideas y que logremos sembrar la duda, el antojo por aprender, a leer, a conocer y sobre todo a difundir ideas y conocimientos entre todos nosotros. Para este ejercicio me gustaría compartir una anécdota que ya he comentado o que comenté recién en un espacio que organizó Radio Chairo y que quizá, bueno, obviamente no todos escucharon. Y para este ejercicio denominado el mes de Radio Chairo, me gustaría comentarles una experiencia, una anécdota que me ocurrió. Hace exactamente 2 años realicé una pequeña entrevista a María Salguero. María es la creadora del mapa de feminicidios y en ese entonces me regaló unos minutos para platicar. Desgraciadamente, debido a una mala elección de un software para grabar la entrevista, ya que fue vía telefónica, el audio salió muy malo. Al finalizar me dio mucha vergüenza marcarle y decirle: ¿sabes qué, María? La verdad es que no pude grabar la entrevista como yo quisiera. Lo curioso es que yo hice una prueba con un amigo, le marqué y grabé y quedó perfecto. Pero al momento de realizar la entrevista, se me ocurrió oprimir el altavoz y eso fue lo que dañó todo el esfuerzo. Entonces, a 2 años después de este terrible momento, estoy rescatando el audio y en breve saldrá. Pido 1000 disculpas al auditorio y sobre todo a María, que muy amablemente me regaló unos minutos y por un revés de la tecnología, esto se echó a perder. Y bueno, espero me comprendan. Gracias. Muchas gracias por sintonizarnos. Les agradezco sus comentarios, sugerencias e interacciones. En Twitter nos localizan en @radiochairo. Será un verdadero placer leerles e interactuar con ustedes. Mi recomendación personal: hagan el amor y no la guerra. Excelente inicio de semana. Hasta la próxima.